Vamos a la palabra. Vamos a terminar el tema que empezamos en el mes de agosto, titulado Como Atletas. Hablamos acerca de la carrera que tenemos como cristianos, haciendo una similitud con los Juegos Olímpicos que ya terminaron. Pablo, ahí en el libro de los Hebreos, nos habla mucho acerca de que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera que no es fácil, una carrera que hay muchos obstáculos, hay muchas dificultades, el camino no está así tan parejito, el camino es difícil en esta carrera, y dijimos que se requiere mucha disciplina para poder correr esta carrera. Esa disciplina la definimos, ¿se acuerdan?, como hacer las cosas que no nos gusta hacer para poder llegar a hacer las cosas que sí nos gusta hacer. La disciplina tiene que ver con prácticas, con ejercicios que a veces no nos gusta mucho hacer, pero si queremos llegar a hacer lo que Dios quiere de nosotros, lo tenemos que hacer. Leer la palabra de Dios todos los días, tener tiempos de oración, estudio, congregarnos, es parte de esas disciplinas espirituales que debemos de practicar todos los días. El amor a nuestro prójimo, a los necesitados, a la misma gente de nuestra iglesia, aún con sus imperfecciones, aún con nuestros errores, el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Y a veces eso es parte de nuestra disciplina. Dios te pone un hermano que parece tu higadito, ¿verdad? Y dices, a la torre, y me lo pusieron junto, pues te lo va a poner más hasta que te eliges, ¿verdad? Y digas, ay, hermano, así te amo. Ahora sí te amo mucho, ¿verdad? Dijimos en el tema 2, si se acuerdan, que debemos despojarnos de todo el peso del pecado que nos está asediando, no cargar con pecados pasados, no cargar con culpabilidad y deshacernos de amistades que no nos están ayudando a correr la carrera espiritual y que nos están deteniendo. Después, en el tema número 3, hablamos acerca de la importancia del alimento espiritual, aprender a alimentarnos espiritualmente para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra vida interior y poder correr nuestra carrera. Y después empezamos a hablar, antes del retiro de varones, acerca de las diferentes metas y premios que la Biblia habla para nosotros en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. Para los que llegan a la meta, el Señor ha prometido premios, recompensas. Vimos que a la iglesia de Éfeso le pone la meta de volver a su primer amor. Dice, arrepiéntete, vuelve a sentir eso bonito que sentiste la primera vez, y la corona va a ser la vida eterna. A la iglesia de la ciudad de Esmirna le dice que soporte la prueba, el tiempo de la tribulación. No es nada fácil, pero le dice, soporta. Soporta, porque si logras soportar la prueba, la tribulación, no vas a sufrir daño en la segunda muerte, en el gran juicio del trono blanco, donde el libro de la vida va a ser abierto y el que no se encuentra ahí será lanzado, dice la Biblia, al lago de fuego y azufre. A la iglesia de Pérgamo le dice que se santifique, que se aparte de todas las cosas contaminadas, de las falsas doctrinas, y su premio va a ser probar el maná que está escondido. Ese mismo maná con que Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, todavía hay maná fresco allá arriba, y dice que hay reservado para nosotros un poquito de ese maná y una piedrecita blanca, ¿se acuerdan? Con un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, el Señor nos va a dar una nueva identidad. ¿Cómo nos vamos a llamar? No sé. Pero ese nuevo nombre que tenemos va a tener que ver con lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. ¿No creen que la eternidad va a ser estar en una nube con un arpa? O sea, la eternidad, Dios va a volver al plan original. Una vez que la tierra se destruya, una vez que la tierra se termine, que los elementos sean destruidos con fuego, dice la Biblia, y la bestia, la serpiente antigua que engañó a Eva en el huerto del Edén, será amarrada en el lago del fuego por toda la eternidad. Y entonces vamos a empezar otra vez como Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora va a empezar la historia, pero como Dios tenía planeado desde un principio que iba a ser la historia. Y ahí vamos a estar. Bueno, yo, no sé ustedes, yo voy a estar. Ya tengo mi boleto comprado por la sangre de Cristo Jesús. Si ustedes lo tienen, gloria a Dios. Y si no lo tienen, hoy es un buen día para adquirir ese boleto. Es gratis, pero cuesta un sacrificio de parte de nosotros. A la iglesia de Tiatira también le exhorta a guardar la sana doctrina, y si logra llegar a la meta, dice que va a recibir autoridad para gobernar a las naciones y le va a ser dada la estrella de la mañana, la luz de Cristo, alumbrando su vida de manera permanente. Así es que ya se acabaron las Olimpiadas. No sé si algunos de ustedes vieron algunos juegos y les gustan algunos de estos deportes, pero ya se acabaron. Pero después, lo que mucha gente ni siquiera sabe, es que después de las Olimpiadas vienen los que se llaman los Juegos Paralímpicos, en la misma sede. Vienen los Juegos donde compiten atletas, ¿verdad? Pero atletas que tienen algún tipo de discapacidad. Y ellos también se preparan durante muchos años, ellos también entrenan, y para mí ellos son mucho más atletas, porque son superhombres, supermujeres, que a pesar de tener un tipo de discapacidad, ellos han logrado llegar a sus metas. Es gente que se prepara bastante, es gente que trabaja bastante sus habilidades. Podíamos ver, por ejemplo, un hombre de lanzamiento de arco sin brazos. Yo dije, ¿qué va a hacer? Y lo llevan al hombre y venía en su silla y dice, tiene, va a ser para la competencia de arco. ¿Cómo va a tirar con un arco una flecha si no tiene ni siquiera brazos? Estaba amputado hasta acá. El hombre se quita los zapatos, coloca con sus pies el arco, con un pie tensa y con la boca agarra la flecha en el puro centro. Competencias de natación y suben los atletas. Un hombre sin brazos, sin piernas. Oye, yo con brazos y piernas me meto al agua y no piernas, hasta acá amputado, sin brazos, y ahí posicionado para lanzarse al agua. Este hombre se va a ahogar. Se lanza y como pececito, mano. Y llegaba y daba la vuelta y regresaba y volvía. Y dije, ¿y cómo se va a salir? De un brinco. Oye, increíble. O sea, superhombres, supermujeres, decididos para brincar esos obstáculos que ponen así esa valla, también. Sin brazos. O sea, los brazos te dan balance. Trata de brincar con los brazos así agarrados atrás. Es prácticamente imposible. Y estos hombres corrían y brincaban casi 2 metros de alto. Competencias, carreras, hombres solamente con prótesis, algunos corriendo ciegos con una persona amarrada de su lado que los iba guiando como si fueran lazarillos. Increíble. Personas con una mente de vencedores, de triunfadores. El Comité Paralímpico Internacional, hay unos datos interesantes, ha establecido 10 categorías de discapacidad, incluyendo física, visual e intelectual. Atletas con una de estas discapacidades pueden competir en estos Juegos Paralímpicos una vez que son aprobados en estas categorías. Mientras que los Juegos Olímpicos han experimentado un tremendo crecimiento en la cobertura global, desde el 84, los Juegos Paralímpicos casi las televisoras no lo dan. En los Juegos Olímpicos se paran toda la programación y las cadenas de televisión, lo único que pasa son Olimpiadas. Empiezan los Paralímpicos y todo el mundo se olvida de estas personas. No se le da mucha cobertura a lo que ellos están haciendo. Los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro que finalizaron o van a finalizar apenas este 18 de septiembre, todavía están esta semana las últimas competencias, son los primeros que se hacen en Sudamérica y cuentan con la participación de 159 países y 4,432 deportistas compitiendo en 22 modalidades. Increíble lo que hacen estas personas. Por cierto, México va en décimo lugar de 159 países. Ni lo que los otros lograron hacer. Estos atletas mexicanos llevan 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Lo que los otros no lo pudieron hacer con toda la inyección de recursos, de patrocinadores y demás que tienen. Estos hombres y mujeres están poniendo a México en un lugar muy alto. Pero esto, hermanos, me hace a mí pensar que en la vida cristiana hay muchos competidores que se sienten con algún tipo de discapacidad. A lo mejor no física, pero sí espiritual y muchas veces emocional. Ya estamos en la vida cristiana, pero hay heridas del pasado tan profundas que nos han dejado sin la capacidad de expresar amor, sin la capacidad de sentir confianza con los demás, sin la capacidad de creer que tenemos el derecho dado por Dios de ser felices, y estamos en la carrera cristiana sintiéndonos menos, derrotados, aislados, que no podemos competir por las coronas y premios que Dios ha prometido a los que le aman. Mucho cristiano que se siente discapacitado espiritualmente y emocionalmente. Yo me quedé admirado ahora en el retiro de varones de ver al hermano Pedrito que está aquí y al hermano Joel que no vino hoy, se sienta siempre ahí atrás, los dos en sillas de ruedas. Yo decía, ¿ya qué hora llegó don Pedro aquí? Y ya cogimos por arriba, ¿ya qué hora llegó acá? No estoy para nadie, por favor, ahorita, por favor. Díganles que estoy ocupado. Yo decía, ¿a qué horas llegó? Se desplazaban. El hermano Joel, ahí en la cocina, le tocó uno de los equipos de trabajo, en su silla de ruedas. Llegaba a lavar sus platos, sus cazuelas. Y dice, hermano, ¿te ayudo? No, yo puedo. Se regresaba, agarraba papeles y ahí desde su silla se agachaba, limpiaba, dejaba bien limpiecito eso. Yo dije, oye, ni nosotros dejamos tan limpio como este hermano. Era increíble, se movían para todos lados. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, una discapacidad o un impedimento está más en nuestra mente que en nuestro cuerpo. Muchas veces esos impedimentos espirituales están más adentro de nosotros, en nuestros pensamientos, de lo que nosotros podemos hacer, y nos bloquea, nos detiene, frenamos nuestra carrera, nos sentimos ineptos o no adecuados para competir la carrera que tenemos por delante. Nosotros no podemos poner de pretexto nuestras incapacidades espirituales y emocionales. Tenemos un Dios que suple todo. Amén. Nos fortalece cada día, nos entrena, nos da lo que necesitamos. Vayan conmigo a Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Diga conmigo esto: en todo y por todo estoy enseñado. Dígalo otra vez: en todo y por todo estoy enseñado. Otra vez: en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, Dios ya me entrenó, decía Pablo. Dios ya me entrenó para saber lo que se siente andar con la panza vacía. Dios ya me entrenó para saber lo que se siente estar con la pancita llena. Dios ya me entrenó para saber lo que se siente tener dinero para pagar un caballo para rentar para ir a visitar las iglesias. Y Dios ya me entrenó también para no tener dinero y tener que agarrar mis piecitos e irme de pueblo en pueblo a predicar el evangelio, lo que está diciendo Pablo. Sé tener y sé no tener. Sé lo que es que Dios te dé y lo que cuando Dios te detiene la bendición. Dice, con todo y para todo he sido enseñado, he sido entrenado. Y después viene el versículo 13 que a todos nos gusta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta el versículo, pero no nos gusta que Dios nos entrene en todo y para todo. Nos gusta decir siempre que el Señor nos va a bendecir, pero no nos gusta el tiempo del entrenamiento en el que Dios nos quiere someter. ¿Cuál puede ser una de nuestras discapacidades espirituales, emocionales? Es que yo no tuve un papá que me amara, yo no tuve la imagen de un padre que me abrazara, que me perdonara, que me dijera que me amaba. Yo no tuve la figura de un padre. Ahora tenemos al Padre de todo el universo diciéndote: con amor eterno te he amado. ¿Cuál es el pretexto para decir: es que yo no tuve esto? Ahora Dios dice: con todo y para todo te estoy entrenando, te lo estoy dando. No te refugies en que tienes esa discapacidad. Es que yo no puedo amar a mi familia, es que yo no puedo amar a otras personas, soy incapaz de mostrar amor porque a mí nadie me amó. No tuve la figura de un padre que me amara. Ahora tienes a un padre que te amó de tal manera que dio a su hijo unigénito para que creas en él y ahora tengas vida eterna. No hay pretexto para decir que tengo una discapacidad espiritual. Es que a mí nadie me ama. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí, dijo el difunto. Nadie te ama. Mira cuánta gente hay aquí. Mira la iglesia de Dios. Lo que dijo el pastor Andy, ¿no es una muestra de amor para nosotros? Ese cuadro que nos hicieron los hermanos, ¿no es una muestra de amor para nosotros? La manera como nos están recibiendo en la otra iglesia, ¿no es una muestra de amor para con nosotros? ¿De dónde yo saco que nadie me ama, todos me odian, mejor me como un gusanito? ¿De dónde lo saco? Dios me amó, Dios se entregó por sí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, dijo Jesús, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Por eso les he llamado mis amigos, porque ustedes saben lo que yo tengo. Y Jesús los amaba, y Jesús nos ama, y Jesús nos abraza, y Jesús dice: aquí estoy contigo. ¿De dónde sacas que nadie te ama? Es que tengo mucha tristeza y depresión. Es que tanto me hicieron sufrir. Es que tantas heridas del pasado. Está bien, te la hirieron, te la hicieron y te la van a volver a hacer. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. He ordenado a los afligidos de Sión que se les dé óleo de gozo en lugar de ceniza, que se les dé un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Óleo de gozo para que en lugar de ese luto que has tenido toda la vida, ahora te regocijes en el Señor. En el Señor está mi alma, en el Señor está mi gozo. Ahora yo me gozaré en el Señor, porque tengo que vivir con una discapacidad espiritual, con una discapacidad emocional, por algo que pasó allá atrás, pero no me doy cuenta de lo que Dios ha hecho ahora en mi vida. Es que la vida ha sido también muy injusta conmigo. Muchas injusticias. Y eso me ha detenido. Mas a los que me teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá sanidad para todos nosotros. ¿Cuál es la incapacidad que nos está deteniendo de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que haya pasado en tu vida pasada, hermano, hermana, el trasfondo familiar, el contexto social en el que creciste, nadie lo va a quitar. Nadie lo va a borrar. Ahí va a estar. Todas esas heridas del pasado, ahí están. Tenemos dos opciones. O vivo lamentándome, ahí discapacitado por lo que pasó en mi pasado. Yo puedo vivir aquí todo amargado. Es que mi padre no me amó. Es que no tuve un ejemplo de un varón como el que yo hubiera querido tener. Es que la vida fue injusta conmigo. Es que yo no soy capaz de mostrar amor. Es que nadie me ha mostrado amor. Es que vivo en depresión. Mi decisión puede ser vivir aquí o decir: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: aquí estoy, Señor. Y aún con todas mis heridas, aún con todo ese dolor del pasado, ahora me presento delante de Dios y le digo: Señor, no importa lo que sucedió, no importa lo que pasó, bendigo a todas esas personas en mi pasado, pero ahora yo voy a correr mi carrera puesto los ojos en Jesús, y nada me va a detener, nada me va a apartar. Quizá te van a faltar elementos, quizá vas a tener que tirar tu arco con los pies, quizá vas a tener que nadar sin brazos, no importa, pero el mismo Dios que fortaleció a toda una nación me va a fortalecer a mí también. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por todo y para todo he sido enseñado, he sido entrenado. ¿Para qué el Señor me hizo pasar por esa situación? Fue un entrenamiento, no fue una condena para tu vida. Piénsalo así. ¿Por qué pasaron esas situaciones en tu vida? No fue para avergonzarte, no es para que te sientas derrotado, es para que aprendas y para que ayudes a otros que están en esa situación a decirle: Jesucristo te puede liberar y Jesucristo puede hacer algo útil de tu vida si estás decidido a correr la carrera de la fe. Jesucristo, el que se pasea, dice Apocalipsis, por en medio de los siete candeleros, el que tiene ojos de llama de fuego y de su boca sale una espada de dos filos. Le sigue diciendo a las iglesias. En quinto lugar, la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Abran sus Biblias, Apocalipsis 3, 2. El último libro de la Biblia es Apocalipsis 3, 2. Son siete iglesias establecidas en el Asia Menor, siete iglesias donde los cristianos estaban, habían sido dispersos por la persecución. Eran tiempos muy revueltos, eran tiempos difíciles socialmente, políticamente, eran tiempos muy difíciles, y Dios, por medio de los apóstoles, establece estas iglesias. Y a Sardis le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La meta que Dios le pone a la iglesia de Sardis es perseverancia. Tiene que perseverar. Su corona va a ser vestiduras blancas, y le va a confesar delante del Padre y de los ángeles. En muchas áreas de la vida cristiana, de la vida de esta iglesia, de los hermanos de Sardis, se estaban dando por vencidos ya. Se estaban derrotando ante el fuerte embate del pecado que los estaba rodeando. Jesús les tiene que mandar decir: afírmate, afírmate. Deja de estar que sí, que no, y ahora sí voy, ahora no, mañana no voy, y ahora sí leo, mañana no leo, y ahora sí me siento bien contento, mañana me siento bien triste, otra vez me siento contento. Dice, afírmate, porque hay cosas en ti que se están muriendo. La pasión, el deseo, el gozo de vivir para el Señor se está muriendo. Dice, afirma esas cosas que ya están para morir. Yo no sé si ustedes han visto un cristiano moribundo, espiritualmente hablando, no físicamente. Un cristiano que fue lleno del Espíritu Santo, que quería comerse el mundo a puños él solito, y de pronto hablas con él y, no, pues es que, ay, ahí en la iglesia las cosas están difíciles. Y dice, hijo, este pobrecito, déjame sacar los santos óleos, mano, de una vez, porque hasta aquí llegaste, mi brother. Es triste ver cristianos así. Es triste ver cristianos que ya se derrotaron, que ya se vencieron, los encuentras después de muchos años y dices, ¿y qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste de lo que Dios estaba haciendo en tu vida? No, pues es que pasaron tantas cosas, me fue mal, mi marido me dejó, mi esposa me dejó, esto, el otro, mi mamá, mi papá, el pastor, los líderes, y se dejaron morir. Dios le está hablando a esta iglesia de Sardis. Detecta qué cosas están en tu vida a punto de morir y afírmalas. No te des por vencido, le dice. Acuérdate de lo que recibiste. Acuérdate cuando recibiste el mensaje del Evangelio. Acuérdate de lo que oíste, de la esperanza que produjo en ti, del gozo que sentiste por primera vez cuando Cristo vino a tu corazón. No te derrumbes, no te dejes vencer por las pruebas, por la tribulación. Afírmate, esa es tu meta. Afírmate. Recuerda lo que viviste, afírmate con esas verdades. No te conformes ya con la mediocridad espiritual. Como decía el profeta Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y estaré pendiente para qué es lo que Dios quiere decirme respecto a lo que yo le pregunté primero. Hemos hecho oración por muchas cosas, hemos tenido muchas peticiones de oración. Señor, cambia mi carácter. Señor, quítame las adicciones. Señor, líbrame de este pecado. Señor, levanta mi matrimonio. Señor, levanta mis hijos. Señor, levanta mi iglesia. Y ahí oramos y oramos y oramos y de pronto nos cansamos y todas esas cosas empiezan a morir. Oye, ¿y por qué dejaste ya de orar por tus hijos? Ah, es que no, pues ya, ni. No, yo creo que ya. Ya. Oye, ¿por qué dejaste de pelear por tu matrimonio? No, es que. No, con ese cuate. Ni para la esquina. Oye, ¿ya no vas a trabajar en la iglesia? No, tengo tanto trabajo y tan. Afírmate. Se lo pediste al Señor una vez. Un día, a lo mejor hasta con lágrimas, le dijiste: Señor, te entrego mi matrimonio. Haz lo que tengas que hacer. ¿Dónde está esa pasión? Se está muriendo. Se está muriendo. Mira las cosas que se están por morir, le dice a Sardis. Hay cosas en tu vida, le dice a los cristianos, que están a punto de morir. Detente, no te rindas, no te des por vencido, levántate. Todas las narraciones de los profetas, hermanos, que veían alguna visión celestial, hablan siempre de vestiduras de lino fino, blanco, resplandeciente. Cuando Jesús es transfigurado delante de sus discípulos, dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si te estás dando por vencido en alguna área, hermano, escucha esto. Al que venciere, le daré vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Nuestras vestiduras quizás están manchadas por la apatía, por el desánimo, porque nos dimos por vencidos, porque no quisimos persistir, porque no fuimos capaces de pelear por aquello que le habíamos pedido al Señor. Pero dice el Señor a Sardis: mira lo que está por morir, afirma esas cosas, y si lo logras hacer, te voy a dar vestiduras blancas de lino fino, resplandeciente. Josué está a punto de entrar al campo de batalla para conquistar la tierra de Canaán. Está por entrar a Jericó y se aparta un tiempo para buscar de Dios, y se le aparece un varón con vestiduras blancas. Están los discípulos viendo a Jesús que se transfigura, y dice ahí Mateo que su ropa se hizo blanca, resplandeciente como la luz, y subió a hablar con Moisés y con Elías. Vienen las mujeres después de la resurrección al sepulcro y encuentran a dos varones con vestiduras blancas. Están los discípulos ya para irse, está Jesús con ellos, y Jesús es llevado arriba al cielo, y de pronto se voltean y hay dos varones junto a ellos con vestiduras blancas. No es una casualidad que en toda la Biblia, todo el tiempo, el Señor está hablando de la pureza del corazón, de la pureza de las intenciones, de la pureza con la que debemos de buscar todos los días de Dios. Al que venciere le voy a dar vestiduras blancas. Cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, vamos a ser transfigurados como le pasó a Jesús ahí en Mateo 17. Y esa ropita que traes, aunque sea de Givenchy o de, no sé de ropa, yo me compro en Walmart lo que caiga. Pero tú quedas ahí, uy, no me la toques, se me arruga, me costó $50. Se va a desaparecer, hermano. Es que mejor ni gastes los $50. Pues cuando llegue el Señor, te va a dar vestiduras blancas, de lino fino, resplandeciente. Si te afirmas, Dios te va a dar esos vestidos blancos. Y no solamente eso. Dice aquí que nos va a confesar delante del Padre y de los ángeles. En otras palabras, nos va a presentar delante de todos. Imagínate la escena. Allá arriba en el cielo, Jesús, Dios el Padre en su trono, millares de ángeles. Y de pronto Jesús viene y le dice: Señor, permíteme presentarte a José Sarmiento. Te desmayas, mano, ahí. Señor, permíteme presentarte a Gabriel Hernández. Viene a integrarse a la alabanza aquí de la. Yo voy a tocar. Yo. ¿Imaginas? Que nos va a ir presentando. Señor, mira, te presento a la hermana Angelita. Señor, mira, te presento aquí a Francisco. ¿Quién, yo? Sí, tú. Y tú también. Dos. Los dos Franciscos. ¿Te imaginas? Que el Señor nos presente delante de Dios y de los ángeles. Pero ve las cosas que están por morir y afírmalas. Número 6, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, le dice a Filadelfia. Era la más equilibrada de las siete iglesias. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Meta para la iglesia de Filadelfia, la puerta abierta del evangelio en tiempos difíciles. Corona, vas a ser columna en el templo de la nueva Jerusalén. Filadelfia era una iglesia pequeña, hermanos, a comparación de Éfeso. Éfeso se calcula que la iglesia era más o menos de 50,000 personas. Filadelfia era una iglesia pequeña, tenía poca fuerza, no tenía muchos recursos, pero aún así había guardado la palabra de Dios. A pesar de los ataques del enemigo, nunca negó el nombre del Señor, sino que se afirmó y se le dio una meta muy especial para cumplir a Filadelfia. Estoy poniéndote una puerta abierta para predicar el evangelio en tiempos muy difíciles. Estos son tiempos difíciles, hermanos, los que estamos viviendo ahora. Son tiempos muy difíciles y cualquiera puede decir, bueno, pero pues estamos en paz. Hay trabajo, nuestros hijos van a la escuela, podemos darnos ciertos lujitos sin ningún impedimento, podemos hablar de lo que sea, nadie nos dice nada, nadie nos reprime, hay comida en nuestras mesas, podemos comprar ropitas, zapatitos, nos podemos ir a divertir. ¿Cuál tiempo difícil? Precisamente eso es lo que lo está haciendo difícil, hermanos. Eso que tenemos es lo que está haciendo difícil, particularmente este tiempo, porque estamos tan a gusto, estamos tan confiados, estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos, tan relajaditos, que no nos estamos dando cuenta cómo el enemigo, literalmente, como ladrón en la noche, está entrando a nuestros hogares a robar, a matar y a destruir. Nos está durmiendo. Nos está durmiendo. Y nosotros estamos consintiendo. Es tan fácil aquí entre nosotros, en este tiempo, tener una Biblia del tamaño que quieras, con índice, sin índice, de la versión que quieras, blanca, roja, amarilla, de mezclilla, con notas, sin notas, de colorcitos, sin colorcitos. Es tan fácil para nosotros tener una Biblia. ¿Pero la leemos? ¿Cuántas Biblias en la casa tenemos? ¿Cuánto las estamos leyendo? ¿Se dan cuenta de lo peligroso de los tiempos? Porque estamos tan confiados y la cosa está tan tranquila, como dijera el hermano Clavillazo, la cosa es calmada. Y nos las llevamos tan calmada que ni nos preocupamos de leer nuestra Biblia. Es tan fácil encontrar una iglesia los domingos para asistir, pero ¿somos fieles? ¿Somos fieles para asistir? ¿O cuando hay algo más importante, algo más toma el lugar del Señor? Es tan fácil tener el derecho de hablar con libertad, pero ¿anunciamos el evangelio a la gente que está alrededor de nosotros? Dios nos ha puesto una puerta abierta, hermanos, para predicar el evangelio aquí en South Bend. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Los tiempos se están dando. El Señor viene pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno arrebate tu corona. Retén lo que tienes. El premio que Dios le promete a la iglesia de Filadelfia y a nosotros es que seremos columnas en el templo de la nueva Jerusalén. ¿Para qué sirve una columna? Sostener. ¿Una columna es opcional en un edificio? No, señor, es necesaria. ¿Es solamente para decorar estas columnas que están aquí? No, se ven muy bonitas, pero esas son las que están sosteniendo todo este entramado para que podamos tener un techo seguro. Si no estuvieran estas columnas, la casa se derrumba. Cuando Dios está hablando de que nosotros vamos a hacer columnas en el templo, no quiere decir que nos va a petrificar y nos va a dejar ahí paraditos como columnas. Significa que vamos a tener un lugar de importancia en el nuevo plan de Dios. Nos va a usar, vamos a ser algo elemental que no puede prescindir la Nueva Jerusalén de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos, vimos esa puerta abierta del Evangelio y la aprovechamos y empezamos a traer almas a los pies de Cristo. Y toda esa gente va a estar dependiendo de una columna. La iglesia siempre ha tenido columnas. La iglesia siempre ha habido gente que es la columna de la iglesia. La iglesia primitiva eran Juan, era Pedro y era Santiago. Los padres de la iglesia eran las columnas sobre las que se empezó a edificar la iglesia. Después vinieron otros. Gente dispuesta a dar la vida inclusive con tal de que se predicara el evangelio. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con esa puerta abierta, hermanos? ¿Hay necesidad en esta ciudad? Es obvio. Ayer le decía yo, no me acuerdo si a Rudy o a José, Rudy me platicaba de algo que sucedió con unos jóvenes saliendo ahí del antro ese de ¿cómo se llama? El Sabor a México, ahí de salieron de la Western y un accidente y cosas así. Yo le dije a Rudy, oye, ¿cuándo nosotros como iglesia iremos un día ahí y nos pararemos ahí enfrente? Y conforme van saliendo todos esos muchachos alcoholizados, drogados y saliendo para destruirse y siguiéndose, ahí está la iglesia diciéndole: Jesucristo te ama, no tienes que pasar por esto, no tienes que ser más esclavo de esto. Cuando la iglesia, nosotros, se va a levantar gente que diga: yo voy a ir a ese lugar, ahí donde mora Satanás, no voy a ir a contaminarme, pero ahí hay una puerta abierta, porque hay gente que tiene necesidad, y voy a ir a decirles: aquí está la iglesia. Y a lo mejor enfrente, cruzando la calle, pongo una mesita, pongo mi puesto, pongo unos focos y les voy a poner un letrerote: Cristo te ama. ¿Cuánta gente, cuántos muchachos van a ese lugar? Porque sienten que nadie les ama, porque no se sienten aceptados, porque se sienten vacíos, porque necesitan alcohol, necesitan baile, necesitan cosas para llenar ese vacío, y sus vidas cada vez se hacen más miserables. Algunos de los que están aquí salieron de ahí, de esos ambientes. ¿Qué sentiste cuando Cristo vino a tu corazón? ¿Y qué estás haciendo ahora por los que siguen viviendo esa situación ahí de pecado? He aquí, hay una puerta abierta. Están yendo los martes los hermanos de Acción Social a orar por la gente que viene a la corte, y se abrió una puerta otra vez, una nueva puerta, para ir a otra de las cortes. ¿O cuál es, Mari? A la juvenil. Ahora hay una puerta, se va a poner una mesa en la corte juvenil también. ¿Cuántas cortes hay alrededor de la ciudad? Todos los días hay corte, pero solamente los hermanos pueden ir un día. Pero ¿qué tal si llega el momento en que todos los días, de lunes a viernes, la mesa de oración por personas que vienen a corte está presente ahí? ¿Tenemos una puerta para predicar, sí o no? La hay, la hay. Todos los días vamos a la tienda, todos los días vamos a comprar el mandadito, todos los días vamos a comprar las verduritas y todo eso. Y la mayoría de los de aquí vamos a las tiendas donde se habla español. ¿A cuánta gente le predicamos de Cristo? ¿Cuántos trataditos le regalamos a la gente? ¿Cuántas tarjetitas le regalamos a la gente? Hay una hermana que anda todavía con las tarjetitas que dimos en aquel tiempo, y me dio mucho gusto saber que alguien me dijo, dice: vino una persona de tu iglesia, una que siempre trae tarjetitas regalando. Y dije: wow, yo pensé que ahí ni existían las tarjetitas esas. Hay una puerta abierta, Dios ha puesto una puerta abierta, hermanos. Oportunidades para predicar, hay un montón. Ideas que podemos hacer, interminables. ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien aquí se le puede ocurrir algo? Oye, ¿por qué no mejor hacemos esto? ¿Y por qué no vamos para acá? ¿Y por qué no abrimos acá? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Les dije, el pastor Charles dice: ahí están las iglesias, en todas las ciudades por las que ustedes han orado, ahí están ya los templos. ¿Qué falta ahora? Gente que diga, aquí estoy, yo voy a abrir la iglesia en Elkhart, yo voy a abrir la iglesia en Goshen, yo voy a abrir la iglesia allá en Apanillo, yo voy a abrir la iglesia allá en Michigan City, yo quiero ir a empezar a predicar allá. Falta gente, la puerta del evangelio está abierta, hermanos. Retengamos lo que tenemos, aprovechemos el tiempo antes que vengan los días en los que digamos, no tengo en ellos contentamiento. Por último, la iglesia de la Odisea. La ciudad de la Odisea, Apocalipsis 3:15, le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué? Bacala. ¿A quién le gusta el agua tibia? Cuando se te cayó un diente, no sé si a usted les tocó, pero a mí cuando se me caían los dientes, mi mamá nos hacía buches de agua tibia con sal. Yo no sé si a alguno le tocó eso, nomás mi mamá es la que... Allá está mi mamá. Hola, mami. Pero nos dabas de eso, yo me acuerdo. Era horrible, man, la sensación del agua tibia y luego con sal, que para que cicatrizara, según esto. Por cuanto eres tibio y ni siquiera eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué juicio tan severo de parte de Dios. Porque tú dices, fíjate lo que decían los hermanos de la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, trabajo 2 turnos, tengo mi dinero, tengo mi buen carro, tengo mi buena casa, tengo todos los lujos que yo quiero, yo no tengo necesidad de nada. Eso es lo que decían los de la Odisea. Era un puerto ahí en el Asia Menor donde había demasiado comercio, había mucho dinero, mucho billete, y los hermanos hacían dinero facilito ahí con todo el comercio que se hacía ahí. Y era una iglesia rica, tenían mucho recurso económicamente. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Dónde está tu ropita de diseñador? ¿Dónde está tu carrito último modelo? ¿Dónde está el caserón que te acabas de comprar de $1,000,000? Le dice el Señor: no tienes nada, no tienes nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que entonces seas rico, y vestiduras otra vez blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos se saben de memoria este versículo, pero ¿sabían de dónde viene? ¿Sabían de qué juicio tan terrible viene de parte de Dios? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. La meta que le pone a la iglesia de la Odisea es quitar la avaricia y la tibieza espiritual, y su corona va a ser sentarse en el trono. Esta era una de las ciudades más prósperas del Asia Menor. Mucho dinero, toda clase de bienes, y los cristianos de esta ciudad se habían adaptado al sistema de la avaricia, del egoísmo. Tenían dinero y eso los había vuelto tibios en las cosas del Señor. Hermanos, este es un peligro real en este país. Es muy fácil hacernos de cosas. Es muy fácil embroncarnos con cosas. Es muy fácil ir detrás de las riquezas. Es muy fácil. Pero esto nos aleja de la visión de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Nos está alejando cada vez más. Se llenaron de bienes, había muchos biles que pagar. Así es que las cosas espirituales tenían que esperar para después. El Señor les tiene que reprender. Se sentían ricos, pero en realidad eran pobres. Porque todas las riquezas, hermanos, no llegan al cielo. Aquí se van a quedar. Cuánto afán por las cosas materiales alrededor de nuestras vidas, ¿a poco no? Dentro de nosotros. Dice Eclesiastés que los ojos no se cansan de ver. Vas al mall y se te salen los ojos. Window shopping, ¿verdad? Te quedas ahí en la ventana. Si por ti fuera, deme uno de cada uno. Pero la cartera no alcanza a veces. ¿Cuánto afán, hermanos, en nosotros? Marcos 4:19, Jesús dijo: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Mateo 6:24 Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, escuchen esto por favor bien. ¿Es malo esforzarnos para tener las cosas que necesitamos para vivir? Por supuesto que no. ¿Es malo tener nuestro negocio y echarle ganas para que prospere? Por supuesto que no. Lo malo viene cuando ese trabajo, ese negocio, empieza poco a poco a robarte el tiempo del Señor. De pronto ya no tienes tiempo, no tienes fuerzas para seguir sirviendo al Señor, porque un trabajo legítimo, un negocio legítimo, se convirtió en un afán desmedido que te sacó de la carrera espiritual y te apartó del propósito que Dios tenía para tu vida. ¿Es malo hacer riquezas? No. Jesús tenía amigos ricos. Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, el que vino de noche a Jesús, era un hombre rico. Jesús nunca le recriminó sus riquezas. Nunca le dijo ni siquiera: a él, vende todo lo que tienes. Porque él sabía que Nicodemo era un hombre recto e íntegro delante de Dios, y que sabía darle lugar a sus riquezas y no usurpaba el lugar de Dios en su corazón. Esa es la diferencia. Lázaro, María y Marta eran gente de posición económica en la ciudad de Bethsaida donde habitaban. Y Jesús era amigo de ellos. Jesús venía con ellos a comer cada vez que andaba en ese lugar. Él venía a la casa de ellos a comer. Eran ricos. Nunca se les cuestionó su dinero, porque ellos sabían que su dinero no les iba a robar el gozo del Señor. José de Arimatea, el que vino por el cuerpo de Jesús, era un hombre rico, tenía un sepulcro nuevo. Era un hombre que tenía posibilidades económicas. Jesús nunca le recriminó. Pero ¿se acuerdan qué pasó con el joven rico que le dijo Jesús? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces sígueme. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. El problema no eran las riquezas, el problema era su corazón. El problema era que esas riquezas habían ocupado el lugar de Dios en su corazón. Y para él era más importante esas riquezas que Dios en su corazón. Si Dios le hubiera dicho lo mismo a Nicodemo, Nicodemo lo hace. Si Dios le hubiera dicho lo mismo a Lázaro, a Marta y a María, ellos lo hacen. Si se le hubiera dicho a José de Arimatea, José lo hace inmediatamente. Porque ellos no estaban agarrados del dinero. Raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero es el raíz de todos los males. Jesús estableció principios acerca de que el afán no puede sustituir el plan de Dios en nuestras vidas. Y preguntémonos, hermanos, si pudiéramos tener un afanómetro en escala del 1 al 10, ¿en qué nivel andamos de afán? Afán El afán viene cuando tienes lo que necesitas, cuando estás viviendo bien, pero quieres más y más y más y más. Y en ese más y más y más empiezas a decirle a Dios: espérame tantito, Dios, ahorita no tengo tiempo. Espérame tantito, Señor, hoy no puedo leer porque estoy muerto porque trabajé dos turnos. Señor, hoy no puedo llevar a los hijos a la escuela dominical porque tenemos que ir a tal lugar. Señor, hoy quiero ir a disfrutar todo lo que gané en esta semana, así es que me tengo que ir a Chicago a disfrutar todo lo que gané, a gastarme los 500, 600 dólares que me acabo de ganar, me los voy a ir a gastar. ¿Cuándo mi vida empieza a poner a un lado a Jesús? Entonces se convirtió en afán. Y si le ponemos del 1 al 10, hermanos, créanme, que seríamos avergonzados muchos, porque el afán anda por acá o ya siquiera anda pasando los números rojos. Mucho afán, mucho afán. Proverbios dice: el Señor es el que te da el poder de hacer las riquezas. ¿Es malo tener riquezas? No. ¿Dónde está tu corazón? Yo conozco mucha gente millonaria cristiana, hombres, mujeres, pero que han sabido poner el balance de lo que es el dinero. Les platiqué yo algunas veces en el curso de discipulado, en la lección, me parece que la 8, de una viejita, la hermana Wong, ahí en México. Una mujer mexicana del DF se casó con un chinito que hacía sus chocolatitos. Encontraron algo de dinero ahí en su casita donde vivían, unas moneditas de oro, y pusieron su fabriquita de chocolates, que es la fábrica de chocolates Wong, que todavía existe ahora. Las famosas vaquitas, aquellas bien sabrosas que eran. Y la hermana, no, yo creo que ya murió, era multimillonaria, vivía en el Pedregal de San Ángel, tenía una residencia espantosísimamente grande. Nosotros fuimos ahí porque me vendió mi primer batería para tocar en la iglesia. Y fuimos y la hermana nos recibió y nos contó su testimonio. Era una quinta impresionante, yo creo que el comedor era como de este tamaño más o menos, era algo increíble, y cuartos por acá y jardines por todos lados. Y dice: yo siempre le creí a Dios. Y cuando teníamos poquito dinero y vendía yo en el centro de la Ciudad de México, salía con mi cajita de chocolates a vender. Después de llegar a la casa, lo primero que hacía era sacar mi diezmo para apartarlo para el Señor. Y eran centavos solamente. Y Dios nunca me dejó. Dios siempre me bendijo. El Señor siempre estuvo ahí conmigo. Y cuando pudieron tener su fábrica, llegó el momento en que la hermana Wong, ella no daba el diezmo, ella daba el 90% de sus ganancias, eran para la obra misionera, y ella vivía con el 10% solamente de su fábrica. Y con ese 10% tenía la mansión aquella tan tremenda, con carro y con chofer y con todos los servicios, con elevador en su casa, porque la viejita ya andaba en silla de ruedas. Con el 10% y el 90% de su trabajo a la obra misionera. Eso es amor a Dios y no amor al dinero. Eso es cuando Dios bendice, pero tu ganancia no se convierte en un afán. El dinero no es malo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, dice aquí el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces, amados, el Señor ha querido cenar con nosotros? Pero estamos tan afanados que no podemos asistir a la cena. Cada vez que el Señor toca la puerta en nuestra iglesia porque quiere cenar con nosotros y te dice: hija, quiero cenar contigo este martes. Ay, no, Señor, porque estoy tan ocupada. Ay, no, Señor, porque estoy tan cansada. Ay, no, Señor, porque tengo tanto que hacer. Ay, mira que tengo así de lavar y planchar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré. Pero ¿cuántas veces le hemos dado con la puerta en las narices al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? El Señor dice: ven, varón, porque quiero hablar contigo este martes, tengo una palabra para ti. No, Señor, hoy no, otro día. Y le damos con la puerta en las narices al Señor. El Señor quiere tomar cafecito con las más de 50 mujeres de la iglesia, pero la mayoría está tan afanadas y tan agobiadas que no pueden ni siquiera pararse a abrir la puerta. Y vienen 10, 15. Lo mismo los varones, lo mismo los jóvenes. Saben, mis papás siempre tuvieron negocios. Siempre tuvo panaderías, mi papá. Crecimos bien, con ciertos lujos además. Pero algo que yo aprendí de mis padres es que el negocio de ellos, sus negocios, siempre funcionaron en base a las necesidades de la iglesia donde estaban asistiendo. No era al revés. O sea, ellos entendían su vida de negocios como algo que Dios les estaba permitiendo hacer para servir en la iglesia. Cuando el pastor llamaba a mi papá para hacer algo, mi papá siempre estaba ahí. Cuando lo mandaban, aún fuera entre semana, a predicar o bautizar hermanos allá en los pueblos muy lejos ahí del estado de Hidalgo, yo me acuerdo que mi papá siempre iba para allá. A mí me daba mucho miedo porque las carreteras eran muy peligrosas. Si teníamos actividades nosotros como niños dentro de la iglesia, siempre nos llevaban. Yo nunca escuché, y mi madre está de testigo ahí, yo nunca escuché a mis padres decir: no te puedo llevar porque tengo trabajo. No te puedo llevar porque no puedo descuidar el negocio. No te puedo llevar porque no hay quien se quede en el negocio. Si no había, se cerraba la cortina del negocio y se acabó el asunto. Pero la obra de Dios era primero. Y por eso estoy aquí, hermanos. Por eso mis hermanos están acá. Por eso ahora mis sobrinos y la tercera generación, ahí estamos sirviendo al Señor. Porque tuvimos un ejemplo de lo que era poner primeramente el reino de Dios en nuestra mirada y todo lo demás venía por añadidura. Hubo temporadas malas en el negocio, pero yo siempre recuerdo a mi papá ahí en su escritorio, en su oficina, con su chequera, y decía: no hay dinero y hay que comprar. Le decía: papi, ¿qué vas a hacer? Y él siempre decía: Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Y sabes que nunca, nunca, nunca vi a mi papá sufrir ni afanarse. Y mi mamá me decía: yo no puedo entender cómo tu padre, con los problemas que tenemos en el negocio, llega en la noche al cuarto, se pone su pijama, se acuesta y empieza a roncar. Y le decíamos: ¿por qué, papi? No te preocupa. Y él siempre nos decía: Dios proveerá, hijo. Y sabes que Dios siempre proveyó. Dios siempre proveyó. Y aun cuando ellos tuvieron que cerrar el negocio porque hubo una huelga terrible de panaderos en todo el país y quebró su negocio y se fue a la quiebra y tuvo que cerrar todos sus negocios, sus panaderías. Era la panadería central y 7 sucursales por toda la ciudad. Y nos quedamos sin nada, vendimos la casetota que teníamos y carros y todo, y nos tuvimos que regresar a la ciudad de Puebla. Lo primero que hizo mi papá, antes de ver dónde iba a abrir otra vez su negocio, fue: ¿a dónde el Señor quiere que vayamos a servir? ¿A qué iglesia el Señor quiere que vayamos a servir? Ese es el ejemplo, hermanos, de un hombre cristiano que le tenemos que dar a la siguiente generación. Y bendito sea Dios que mi papá escogió la iglesia a donde fuimos a servir, porque allí conocí a mi esposa. Pero él, antes de pensar en dónde iba a establecer el siguiente negocio, decía: ¿dónde el Señor nos va a usar? ¿Qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos, hermanos, respecto del dinero? ¿Por qué nuestros muchachos tan apáticos, tan indiferentes a veces? Porque tienen todo, porque les hemos dado todo, porque les queremos callar la conciencia con cosas. Ten, mijito, otro teléfono, ten otros zapatos, ten esto, pero no me des lata. Y no les hemos puesto en primer lugar: mijito, busque primero el reino de Dios y su justicia.
¿Quiere sus tenis? ¿Quiere su teléfono? ¿Quiere su tableta? ¿Quiere esto? ¡Busque el reino de Dios! ¡Pídaselo a Dios! Y si Dios ve que usted lo necesita, se lo va a dar. Y si no se lo da, igual dele gracias a Dios y no haga berrinche. Pero con tal de que el reyesito no haga berrinche, ahí está. Y cuando le dices, busca a Dios, ¿para qué? Dicen los hermanos de la Odisea, yo no tengo necesidad de nada. Me he enriquecido, tengo bienes. Yo no necesito de nada. Pobre, ciego, desventurado, pobre y desnudo. Compra de mí oro refinado. Compra de mí mi palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. En guardarlos hay grande galardón para mi vida. En guardar esta palabra hay grande galardón para estos muchachos que están aquí. No en las pandillas, no en las drogas, no en las estupideces que andan haciendo allá afuera. Aquí está la palabra. Aquí está el oro, aquí está la prosperidad, aquí está la bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al que venciere, le voy a dar que se siente conmigo en el trono. En el trono de Dios. ¿Qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos, hermanos? Que estamos levantando en la siguiente generación, por amor de Dios. Necesitamos una generación de misioneros, una generación de guerreros espirituales, una generación de salmistas. Necesitamos una generación de maestros de la palabra, de predicadores, de pastores. Cristo viene y el mundo se está perdiendo. Que estamos levantando en la siguiente generación. Pónganse de pie, por favor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice Pablo a los corintios, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio? Corre, esfuérzate de tal manera que obtengas ese premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El atleta de Dios corre para ganar, para obtener una corona de parte de Dios, que no solo lo hará más que vencedor, sino un rey, porque las coronas se les ponen a los reyes en la cabeza. Amados, tenemos una carrera que correr. Todos los que estamos aquí, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y en esa carrera podemos poner mil pretextos. Es que yo no tuve, es que a mí no me dieron, es que a mí no me tocó, es que yo crecí, es que yo no crecí, es que estoy muy alto, es que estoy muy enano, es que estoy flaco, es que estoy gordo. Podemos poner mil pretextos. Pero la escritura es clara y dice solamente al que venciere. No dice al que le eche ganas, no dice al que tenga ganas, no dice al que crea que se lo merece. Dice al que venciere. Ahí está la línea de meta. Y el Señor dice: el que cruce esta línea recibirá la corona de la vida. El que cruce esta línea, aquí está su medalla, aquí está su corona. El que cruce esta línea se va a salvar de la segunda muerte. El que cruce esta línea, le voy a dar su piedrecita con su nueva identidad. El que cruce esta línea va a ser una columna, alguien importante en la Nueva Jerusalén. El que cruce esta línea se va a sentar conmigo en el trono. El que cruce esta línea, le voy a dar vestiduras blancas. El que cruce esta línea. Pero Pablo dice: no sea que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Dónde te vas a quedar? Yo no sé. ¿Dónde voy a quedar yo? Yo no sé. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y Pablo decía: ojalá me muera ya, porque más rápido acabo mi carrera. Yo no sé qué tiempo vamos a estar aquí cada uno de nosotros, pero en el tiempo que estemos, amados, hay una carrera que correr. Yo los animo, yo los invito. No se den por vencidos en esta carrera. No se den por vencidos. No se den por